Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para hablar de los complejos que tenemos los uruguayos con respecto a los festejos. ¿Qué pretendemos de Nacional y Peñarol? ¿Por qué le seguimos pidiendo los resultados de Real Madrid o del Liverpool de Inglaterra cuando ellos valen 1.000 millones y los nuestros valen 20? ¿Por qué tenemos el balde puesto? Señoras y señores, hoy vamos a analizar qué nos está pasando y por qué criticamos a nuestros futbolistas y a nuestros técnicos cuando ellos hacen lo que pueden, no lo que quieren.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
La semana pasada culminó la participación de los equipos uruguayos en torneos internacionales y quedó como único sobreviviente para tanto Libertadores, bueno, no quedó ninguno Libertadores, pero sí para Sudamericana, quedó el Club Nacional de Fútbol. El resto fue quedando eliminado y finalmente terminaron su participación, en este caso en fase de grupos de Sudamericana, tanto River como Wanderers, y también quedó fuera de toda competición Peñarol, en una situación muy, muy incómoda, porque se esperaba que por lo menos lograra el tercer puesto y pudiese ir a la Copa Sudamericana. Incluso el final del partido que se jugaba a la misma hora, el partido que jugaban Cerro Porteño y Olimpia por un lado en Paraguay y Peñarol con Colón de Santa Fe, estaban jugando a la misma hora y en un momento dado se pudo dar una situación que fue un penal en la hora a favor de Olimpia, atajado por el golero Cerro Porteño, que le impidió a Peñarol que, a pesar de ganarle a Colón de Santa Fe, pudiese conseguir los puntos necesarios como para clasificar a la Sudamericana. El Libertadores ya había quedado fuera antes. Pero quiero detenerme en el caso de Nacional. Y este es un tema que yo vengo tratando hace mucho tiempo en el Uruguay y vengo teniendo discusiones con todo el mundo, porque en política en Uruguay decimos que nosotros vivimos todavía con el sobre todo de Valle, el poncho de Aparicio Saravia o los bigotes de Seregni, que son los tres principales líderes, podemos decir, de los partidos políticos más importantes. Y bueno, era característica la foto de José Valle Ordóñez con su sobre todo en el diario El Día, era característico obviamente el poncho de Aparicio Saravia en los principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y obviamente ya más acá en el tiempo era característico el bigote de Liber Seregni, cada uno representando otros partidos. En algún paralelismo, yo encuentro que tanto Nacional como Peñarol corren con la desventaja con respecto a otros equipos del mundo de que hay una exigencia desmedida de sus hinchas. Ya no de los hinchas que peinan canas. Es decir, yo tuve el privilegio, veo fútbol desde muy chico, y cuando yo era muy chico, puedo decir que los primeros partidos que recuerdo son del año 1965. Pero desde que yo nací, que fue en el 58, y bueno, ahí comenzó la Copa Libertadores de América, y puedo decir que desde que yo nací, prácticamente las vi todas, menos las primeras, porque yo era muy chiquito, pero vi a los equipos uruguayos ganar 8 Copas Libertadores de América y 6 Campeonatos del Mundo. O sea, el siglo XX termina con Peñarol y Nacional como los dos únicos tricampeones mundiales del continente, y junto al Milan los únicos tres del mundo. Y aparte, por orden de aparición, Peñarol y Nacional fueron los dos primeros del planeta en ser tricampeones del mundo. Entonces, La grandeza de los equipos uruguayos, en especial de los dos grandes, es tan gigantesca que hace que aún los que peinamos canas, o por lo menos los que peinamos canas, podamos exigir, podamos decir, no, esto es un papelón, esto no me sirve, antes ganábamos, todo ese verso que yo ya conozco de memoria, para aquellos que no analizan la situación. Pero lo más loco es que los jóvenes que no vieron nada de eso, aquellos que nacieron en la década del 80, en los 90, que ya tienen 30 años y no vieron nunca a Peñarol y Nacional salir campeones de América y del mundo, porque eso no sucede hace 34 años, bueno, también exigen de la misma manera, están tan orgullosos de la historia de sus clubes que la manifiestan permanentemente y pretenden estar comparándose con los grandes del mundo. Por ejemplo, todavía tienen Peñarol y Nacional más títulos que Flamengo, que Palmeiras. Entonces pretende compararse en el día a día, no entendiendo que ya no competís con Flamengo y Palmeiras. Y ni hablar con Real Madrid, o con Bayern Múnich, Barcelona, Liverpool, o Chelsea, o cualquiera de los grandes de Europa. Entonces, ese vivir enroscados, como alguna vez yo definí, como dice el tango a media luz, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, lleva a situaciones increíbles. La semana pasada Nacional en su último partido le ganó 3-0 al Bragantinos. El Bragantinos de Brasil es un equipo financiado por Red Bull. Red Bull pone muchísimo dinero en el deporte, en el fútbol, en el básquet, en el automovilismo, en un montón de lugares. Y ha potenciado a muchas instituciones, entre otras a Bragantino, que jugó la final sudamericana de la Sudamericana el año pasado aquí en Montevideo. Es decir, los equipos financiados por Red Bull poseen un presupuesto y unas posibilidades de contratación de futbolistas que hacen que, por ejemplo, en esta Libertadores se presentaran con un equipo que vale, según los expertos internacionales, tiene un valor aproximado de los 80 millones de dólares. Mientras que Nacional orilla los 24 y Peñarol los 18. Solamente alguien que cree que se puede repetir todo lo grande que se hizo en el siglo XX dentro de otro contexto económico puede no entender la importancia del triunfo de Nacional por 3-0 en el Gran Parque Central contra el Bragantino, a quien lo condenó a quedar fuera de la Libertadores, pero también fuera de la Sudamericana, de la cual es el actual vicecampeón. Eso es fracaso. Si yo entro a una Copa Libertadores de América con un plantel que vale 80 millones.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNADS.com.
Y la Copa Libertadores de América la van a pelear Flamengo y Palmeiras, que andan en 180, River, que andan en 150, y alguno más. Bueno, yo con 80 pretendo que capaz que ligando un poco los cruces llegue a las semifinales, que ahora fuera en fase de grupos es un papelón. Ahora, lo lógico es salir tercero, y si salgo tercero, me voy a la Sudamericana. Pero no, le concede el tercer puesto a un equipo que vale 3 veces menos, o 4 veces menos, como es Nacional. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Fracaso es lo de Bragantino, fracaso es lo de PSG en la Champions, fracaso es lo del City en la Champions. No es fracaso que Sheriff, que le ganó a Real Madrid en la primera fase, en el primer partido de esta Champions, después no pasara nada con Sheriff. Eso no es fracaso. Ni tampoco significa nada que Sheriff le gane un partido que no es eliminatorio a Real Madrid. Y aún en la hipótesis de ganarle un partido eliminatorio, tampoco garantiza que Sheriff después logre algún título. Es decir, los clubes que tienen dinero pueden fracasar y no ganar copas. Lo que es seguro, y este es el punto, que los que no tienen dinero y no pueden armar un plantel digno para competir internacionalmente, no van a poder ganar ningún torneo de relevancia. Fundamentalmente Libertadores, Champions o Mundial de Clubes. Las estadísticas marcan esto acentuado desde que empezó el siglo XXI, pero sobre todo llegó a un límite absolutamente insostenible desde el 2013-2014 a la fecha. Se terminaron todas las casualidades que se usan para decir, no, pero Independiente del Valle, no, que Liga de Quito, no, se terminó. No hay más nada, no hay más Argentino Junior, no hay más Vélez, no hay más Racing, no hay más Independiente, no hay más San Lorenzo, no hay más Peñarol Nacional y no hay más nadie. Se terminó, ahora quedó para 4 o 5 brasileños o 6 y River y Boca a veces. Este año parece River y Boca la va a tener que remar mucho, ya visto el fixto. Pero quiero volver al caso de Nacional y Bragantinos. Nacional no dependía de sí mismo para seguir a Libertadores, dependía de un resultado absolutamente condenado, que era que Estudiantes con suplente le hiciese fuerza a Vélez. Estudiantes puso todos los suplentes, no tenía por qué poner titulares, y terminó ganando Vélez 4-0 y por lo tanto quedó fuera de cualquier chance de Copa Libertadores América. Problema de Nacional, Nacional no tenía por qué depender de Estudiantes, no le voy a echar la culpa a Estudiantes. Lo que quiero decir es que Nacional tenía un objetivo claro, que era ganarle a Bragantinos, que era muy difícil por todo lo que vengo diciendo, para poder, porque el empate no le servía, ganarle a Bragantinos, para poder por lo menos continuar en el segundo torneo, en la Sudamericana. Pues bien, lo logró. Y sus jugadores festejaron, y sus hinchas también. ¿Y cuál fue el debate en Uruguay? ¿Cómo puede ser que festejen haber quedado eliminado la Copa Libertadores? No festejaron eso, ya estaban eliminados la Copa Libertadores. Festejaron clasificar a la Sudamericana. Una Sudamericana que yo, viendo el fixture, me aventuro a decir, hay chance de que Nacional la pueda pelear. La que la gane, no, ya dije, no ganás porque tenga más plata. Lo que es seguro que no la ganás si tenés menos. Y yo no digo ganar, pero Nacional va a tener que jugar contra Unión de Santa Fe, que anda muy bien de la mano de Munúa y uruguayos que juegan como el arquero Santiago Mele, Diego Polenta. Anda muy bien Unión. Tiene un plantel menos valuado que el de Nacional. Y después, si Nacional pasa a Unión, que no quiere decir que lo pase, tampoco, no es que es 4 veces más, 5 veces más, es 20% más. Ok, Nacional puede ganarle a Unión, como puede perder. Pero si gana, le va a tocar o con Olimpia de Asunción o con Atlético Goianiense, que también están por debajo de Nacional en esa lista de valores de plantel. Tampoco quiere decir que Nacional va a ganar, pero tiene chance ante rivales humanos, ¿qué quiere decir? Ante rivales dentro de su mismo planeta, de que en una buena noche, de que en una buena serie, pueda lograr meterse en semifinales de la Sudamericana. Después va a ser dificilísimo. Los candidatos claros de esta Sudamericana son San Pablo, Santos e Inter de Porto Alegre, que están orillando los 100 millones de dólares. Eso, uno de esos tres va a ser el que la gane. Los demás están ahí, ¿viste? Algunos llegarán a la final de colado, porque si lo liga los cruces, pero lo más probable es que gane uno de esos tres. Pero lo que digo es que Nacional, es razonable que sus futbolistas, que ya sabía que estaban eliminados de la Libertadores, aunque matemáticamente tenían chance, festejaran el poder continuar. Fíjense Red Bull Bragantino, se fueron llorando. Fíjense lo que pasó con Peñarol al día siguiente, que también se fueron llorando. La verdad, en el Uruguay tenemos problemas con los festejos. Que no se puede festejar, que cuando Uruguay salió vicecampeón del mundo en Malasia, después de mucho tiempo de no figurar en juveniles, llega a Montevideo y la gente salió a la calle, la gente festejó un vicecampeonato mundial. No, la gente salió a reconocer una campaña excelente que estuvo a punto de ser campeona del mundo. Terminó perdiendo la final 2-1 con Argentina, pero fue una gran participación. Que no, que Uruguay salió cuarto en Sudáfrica y la gente salió a la calle. La gente no salió a la calle a festejar cuando perdimos con Holanda. La gente salió a aplaudir a la selección uruguaya cuando volvió con el premio de Diego Forlán como el mejor jugador de la Copa del Mundo y con un Uruguay que después de 40 años se metía en semifinales y había dejado todo en la cancha. Y la verdad que los jueces contra Holanda no se habían cocinado. Ya no se habían cocinado contra Ghana y contra Holanda les dio resultado. Entonces, la gente se reconoció, eso no salió a festejar. Acá tenemos problemas con los festejos. Ahora veo que Liverpool, eso sí es fracaso, con un equipo superior en valor al de Real Madrid, pierde la final del mundo con Real Madrid y la gente lo recibió con aplausos y con festejos. Pero no festejo porque perdieron. Con reconocimiento, acá tenemos un problema los uruguayos. Nos creemos mejores que los argentinos. Vivimos diciendo que los argentinos son los agrandados y nosotros somos humildes. ¿Dónde está la humildad que tenemos? Dos equipos con planteles que no valen nada, que están lejísimos de los planteles que pueden pelear un torneo y todavía los esperamos a la salida del estadio para relajar a los jugadores. ¿Qué culpa tienen ellos? Bastante que se visten la camiseta y salen a dar lo que pueden. La verdad que desde aquí mi defensa a los técnicos uruguayos y a los jugadores uruguayos, que hacen lo que pueden, porque si acá estuviesen los que realmente tienen condiciones para ganar títulos, en lugar de poner la Champions para ver a Federico Valverde ser uno de los mejores jugadores de Real Madrid, lo tendríamos acá jugando una Copa Libertadores que jamás jugó. ¿Se entiende? Así que apoyo, si hubo festejo de Nacional por clasificar a Sudamericana, lo apoyo. Y además creo que si hace las cosas medianamente bien, se pueden llegar a divertir en esta Copa Sudamericana como se divirtió Peñarol el año pasado llegando a semifinales. Señoras y señores, termina nuestro podcast del día de hoy. Hasta la próxima.
Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.